Sono Libro presenta El amante liberal de Miguel de Cervantes. Capítulo primero. En el año de 1570, poco antes de la batalla de Lepanto, tuvo lugar la conquista de la isla de Chipre por los turcos. En ese momento y lugar arranca la acción de esta novela. Escuchemos cómo Ricardo, un cristiano hecho prisionero por los turcos, se lamenta de la derrota.
Lamentables ruinas de la desdichada Nicosia, apenas enjutas de la sangre de vuestros valerosos y malafortunados defensores. Si pudierais hablar, en esta soledad en que estamos, podríamos lamentar juntos nuestras desgracias y quizás aliviar a nuestro tormento el haber hallado compañía en ellas. Vosotros, malderribados torreones, otra vez podéis ser levantados, pero yo, desdichado, ¿qué podré esperar en la miserable estrechez en que me hallo, aunque vuelva al estado en que estaba antes? Tal es mi desdicha, que en la libertad fui sin ventura y en el cautiverio ni la tengo ni la espero.
Así se lamentaba un cautivo cristiano, mirando desde un cerro las murallas derribadas de la ya perdida Nicosia. Y así hablaba con ellas, y hacía comparación de sus miserias a las suyas, como si ellas fueran capaces de entenderle. Que así es la condición de los afligidos que, llevados de sus imaginaciones, hacen y dicen cosas ajenas de toda razón y buen discurso. En esto, salió de un pabellón o tienda de cuatro que estaban en aquella campaña puestas, un turco llamado Mahamud, mancebo de muy buena disposición y gallardía. Llegándose al cristiano, le dijo:
«Apostaría yo, Ricardo amigo, que te traen por estos lugares tus continuos pensamientos».
«Así es, mas ¿qué aprovecha si en ninguna parte a donde voy hallo tregua ni descanso en ellos, si antes me lo han acrecentado estas ruinas que desde aquí se descubren?»
«Por las de Nicosia, dirás».
«Pues, ¿por cuáles quieres que diga, si no hay otras que a los ojos por aquí se ofrezcan?»
«Bien tendrás que llorar si en esas contemplaciones entras. Los que vieron hará dos años a esta nombrada y rica isla de Chipre en su tranquilidad y sosiego, cuando sus moradores gozaban de todo aquello que la felicidad humana puede conceder a los hombres y ahora los contempla, o desterrados de ella, o en ella cautivos y miserables. ¿Cómo podrá dejar de no dolerse de su calamidad y desventura? Pero dejemos estas cosas, pues no tienen remedio, y vengamos a las tuyas, que quiero ver si lo tienen. Ricardo, los dos somos de una misma patria, y nos hemos criado junto en nuestra niñez. Dime, ¿cuál es la causa de que estés tan desmesuradamente triste? Te concedo que solo la del cautiverio es bastante para entristecer el corazón más alegre del mundo. Pero en tu caso, imagino que tus desgracias vienen de más atrás».
«¿Y por qué imaginas eso?»
«Porque los ánimos generosos, como el tuyo, no suelen rendirse a las comunes desdichas. Además, sé que no eres tan pobre que te falte para dar cuanto pidieren por tu rescate, ni tampoco estás en las torres del Mar Negro como cautivo de consideración, que tarde o nunca alcanza la deseada libertad. Así que, amigo, imagino que tu pena procede de otra causa que la libertad que perdiste. ¿Por qué no me la cuentas? Yo me ofrezco a ayudarte en cuanto puedo y valgo. Quizá para que yo te sirva, ha dado la fortuna este rodeo de hacerme vestir este hábito que aborrezco. Perdona, Mahamud, si he sido áspero contigo. Bien comprendo que, según todo lo que me has contado, tu situación es difícil. Tu amo es el cadí de esta ciudad, que es lo mismo que entre los cristianos ser su obispo, y a ti te aprecia y te distingue de manera especial. Pero, en el fondo de tu alma, tu más encendido deseo es el de confesar y publicar a voces la fe de Jesucristo, aun sabiendo que tal confesión te costaría la vida. Solo mi poca edad y mi corto entendimiento me apartaron de la verdadera fe. Ahora, a cambio de no perder mi alma, daré por bien empleado sacrificar mi vida. Pero de todo esto quiero que consideres una cosa.